Teresa Gierken, que está con nosotros, nuestra psicóloga de cabecera, lo que no significa de que se responsabilice por nuestro estado psicológico, la salud mental de cada uno de los que estamos acá, para nada, ¿no? Afortunadamente a veces la locura no deja de ser un privilegio, porque algunas personas nunca llegan a ese estadio. ¿Cómo estás, Teresa? Buen día.
Buen día, Raúl. Bien, muy bien, por suerte.
Bien. Ayer tuve el gusto de conocer a tu hijo, por ejemplo.
Ay, sí, al bomboncito conocí.
Sí.
Te falta conocer a la otra chiquitita hermosa.
Pero, toda una simpatía tremenda, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Luego salió la madre?
Bueno, más callado, me parece.
Sí, no, seguro, eso seguro. Sí.
Pero bueno, pues ayer te estaba contando esta historia que va a dar un poco lugar al desarrollo de hoy, que tiene que ver con esto del recuerdo que mucha gente tenía con las vacaciones. Es una época en que muchos pibes aspiran quizás a que los lleven a Disney o a conocer otros lugares alejadísimos, caros, ¿no? A mí siempre me llamó la atención de conocer gente grande que por ahí decía, hablaba de su infancia, de su relación con sus padres, y tenían como recuerdo preciado ese día o ese fin de semana que a lo mejor el padre pidió un camión o una chata o una camioneta y los llevó, qué sé yo, al balneario de Quilmes, o los llevó en este caso a San Clemente, o los llevó, lo tienen atesorado, porque es un momento muy grato, parece ser, el de compartir las vacaciones, no sé si tanto para los papás, pero sí para los chicos, ¿no? Esta compañía. Y yo digo, se viene un fin de semana largo, creo que es un momento como para acomodar cosas, así como tiene una finalidad, almorzar o cenar todos juntos en familia, también tiene una finalidad, entiendo, el hecho de salir todos juntos. No quiere decir que venimos en el mismo auto o en el mismo micro y después nos desperdigamos y nos encontramos 5 minutos antes del regreso.
Claro.
Algo tiene que tener un sentido, ¿no? Y sobre eso que nos gustaría que nos hablaras hoy.
Sí, bueno, estuve leyendo porque me planteé la primera duda. ¿Cuándo empezaron las vacaciones? ¿Cuándo las familias empezó a tomar vacaciones? Entonces empecé a indagar por ahí, en Argentina. Uh-huh. Y decía que, bueno, que las vacaciones vienen desde hace miles de años. Los uh-huh. atenas, los griegos, y ya se tomaban vacaciones. Pero acá en Argentina comenzó, o sea, de manera masiva, después de la Segunda Guerra Mundial y en Argentina en la época del peronismo.
Dice. O sea, con la aparición de la clase media.
La aparición de la clase media.
Esa clase que vislumbraba la posibilidad de crecer, sí, de evolucionar, de progresar. Esa clase que a lo mejor era inquilina, que no tenía casa propia, pero que empezaba a ver la posibilidad de decir, podemos comprar un lote y podemos construir 4 paredes,
claro,
o podemos ir pagando, gracias a los créditos que había, una casita modesta, pero ser propietario.
Exactamente.
A partir de ahí empieza también esta cuestión
del turismo, claro. Y además de eso, el turismo social también decía, ¿no? Que las personas que tenían menos posibilidades uh-huh. iban a Mar del Plata, bueno, a Chapad Malal, que el otro día pasaban en la tele, el Chapad Malal, el lugar ese donde...
Claro, los dos lugares que durante el peronismo se construyeron son aquellos hoteles de Río Tercero, uh-huh. que son un calco de estos que están en Chapad Malal,
sí,
donde las colonias de vacaciones habitualmente iban a mandaban una cantidad de chicos increíble.
Claro, claro, que conocían al mar, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y sí, el momento de vacaciones creo que para los chicos es mágico, porque esto es estar todo el día con los papás, todo el día, que muchas veces no tienen posibilidad de hacerlo durante el año, con sus actividades escolares y con el trabajo de los padres. Es un momento para estar juntos, para compartir, los padres pueden pasar el día con los hijos teniendo actividades recreativas. Para los chicos es muy importante esto, poder tener tiempo con los padres, uh-huh. tanto tiempo como tiempo de calidad, ¿no? El poder compartir cosas, porque no es lo mismo estar con el nene que compartir cosas con el nene, ¿no? Porque a veces me dicen, yo estoy todo el día con el nene en casa, sí, pero ¿qué haces? Y no, limpio, hago esto, hago el otro. O sea, no estás ahí en presencia, pero no compartís cosas con tu hijo.
Sí, sí, de golpe le piden algo y dice, no, ahora estoy haciendo esto.
Claro.
O sea, está y no está.
Claro, exactamente, exactamente. Esto de sentarse con el nene, colorear si es chiquito o es más grande, hacer la tarea o leerle un libro o mirar una película con el chico. Pero a veces los chicos quieren que nosotros miremos las películas que miran ellos y bueno.
Participar en sus actividades.
Claro, exactamente. Y las vacaciones te dan tiempo para eso, para ir a caminar juntos, ir a la playa, andar en bicicleta. Viste que a veces ves a las familias acá paseando con esas bicicletas que los alquilan. Sí, y son momentos que los chicos, como vos decís, los atesoran, porque son momentos muy importantes para ellos. Aprenden muchas cosas en las vacaciones también, ¿no?
El otro día, digo yo, hace un año y pico, que mi hija, que hoy tiene 30 años, me dijo que, así, en la charla me dice, en realidad yo conocí el mar y después dijo, conocí la nieve gracias a mi abuela. Claro. O sea, tenía muy presente, claro, por más que hay una separación, un abismo generacional, y la abuela no es la abuelita de los cuentos tierna y cariñosa, pues es una persona bastante cerrada. Ella pone en valor esta cuestión, ¿no? De que le ha llevado un montón de lugares en nuestro país, claro, y que ella es la autora de esos momentos de felicidad. O sea que más o menos refuerza lo que nosotros estamos diciendo.
Sí, seguro. Sí, los chicos acuerdan mucho las vacaciones. Yo escucho mucho que recuerdan los días que van, o quizás no vacaciones, ¿no? Pero hay un fin de semana acá.
La escapada, que en este caso se puede dar este fin de semana.
Claro, o para nosotros, no sé, salir de acá de Pinamar y, no sé, un fin de semana que van a la laguna, o esto de los chicos de campamento. Sí, son momentos que para ellos son mágicos. Los recuerdan mucho eso.
¿En tu caso?
¿En mi caso qué, con mi hija?
No, en tu caso como nena.
No, nosotros jamás fuimos de vacaciones.
¿A ningún lado?
Jamás, no.
¿Ni una escapada de decir este...?
No, la salida era quizás los domingos, agarrar la camioneta que tenía el marido de mi mamá y ir a algún lado a pasear, pero era un domingo a la tarde un rato.
Una mateada.
Claro, sí, ir hasta por ahí, por algún lado del campo y tomar unos mates y nada más, no eran salidas así, no. De vacaciones jamás, nunca.
No había esos tiempos como para decir
No, creo que no era la costumbre tampoco, ¿no?
No forma parte de tus recuerdos,
digamos. No, para nada.
Tampoco quieren indagar en tu vida personal.
No
hay nada que ocultar,
no todo normal. Para nada, sí. No. Las vacaciones para mí eran ir a la casa de mi abuela, que vivía en Valeria. O sea, yo vivía acá en Pinamar, ella vivía en Valeria, y las vacaciones eran eso, ir el fin de semana a la casa de mi abuela o ir unos días a la casa de mi abuela, y mi abuela te hacía el desayuno a la mañana, te despertaba con el desayuno.
O sea, que más allá de vacaciones y más allá de fines de semana largos, yo creo que uno valora el tiempo que le dedican a uno.
Sí, es eso.
O sea, no que uno, mientras limpiamos, mientras hacemos las cosas, yo lo cuido. Déjamelo, que tengo que hacer tal cosa, pero yo lo miro.
Claro, no.
Que no es lo mismo de un tiempo más positivo con el chico, o con los chicos, o con los nietos, o con los sobrinos, que es lo que nos ayuda un poco a construir esos momentos tan mágicos.
Claro.
El otro día, casualmente, a raíz de este festival de literatura infantil, yo me acordaba, y se lo comentaba también a una de las personas que expuso sobre el tema, le comentaba esto de que en realidad yo había ido al lugar más, no tanto por mi trabajo periodístico, sino por una cuestión de rendirle homenaje a esos momentos tan gratos que tenía cuando alguien me leía los libros, los pequeñas historias que había dedicadas a los pibes.
Claro.
O sea, ¿cómo valora eso, no? Esas cuestiones del tiempo no compartido, sino dedicado para mí. Prueba de ello quizás puede ser esta cuestión que los chicos a veces tienen, que no dejan hablar a la mamá, ¿viste?
Sí.
Hay un momento de la crianza en que el chico no quiere que vos hables con otro.
No.
Y cuando vos entablás la conversación y pasó más de un minuto, mamá, quiero esto, mamá.
Sí, obviamente, el centro de atención son ellos, deben ser ellos, y ellos lo consideran así. Entonces no puede haber otra persona que se interponga en eso. También pasa con las peleas, ¿viste? Cuando dos hermanos o primos están juntos y quieren el mismo juguete y vos mirás y hay 50 juguetes y decís, jueguen con otra cosa. No, quieren lo que tiene el otro. ¿Pero por qué? Es porque pelean por el lugar con la madre. O sea, a ver, ¿a quién la madre se lo va a dar? ¿Quién es el más importante? ¿Viste? Como que están midiendo eso también. O que juegan, en vez de jugar con el juguete, juegan con la caja del juguete.
Sí.
Y se pelean por la caja del juguete y uno dice, no tiene mucho sentido. Pero para ellos sí, porque ellos pelean por el amor de la madre, a ver para quién va a ser ese juguete o esa caja o lo que fuera. Sí, ellos tienen que sentirse así importantes. Es nuestro trabajo hacer eso, ¿no? Que ellos se sientan así.
Sí, ya lo creo. A veces uno cuando va a un lugar se da cuenta que el chico se calma y baja la exigencia cuando ha logrado llegar a ese sitial. a ser el eje de la reunión, sí, sí, a lograr que los demás hablen todo de él. Está más grande, tiene la nariz del abuelo, sí, este, qué lindo que le quede el celeste, qué sé yo. Y toda la familia hablando de él, tipo chocho.
Sí, 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 sí.
Ahora, cuando ya se desvía la cosa y de golpe aparece en la televisión, qué sé yo, la Casa Rosada, la Plaza de Mayo, los piquetes, y empezamos a hablar de eso, ya los pibes empiezan de nuevo a recuperar ese espacio perdido. Sí. Es como hace uno, que es una cosa digna de análisis en estos lugares, donde hay viento, uh-huh, entonces vos te pones a charlar con alguien que te encontrás en la calle, e involuntariamente o no, empezás a desplazarte.
Claro.
Dentro, te vas a estar parada con una persona, tratás de ponerte de forma tal que el viento no te castigue tanto.
Claro.
Y el otro después se da cuenta de que vos te moviste y lo obligaste a moverlo y trata de recuperar ese espacio. ¿Viste que eso existe?
Mira.
Yo creo que el chico se da cuenta de lo mismo.
Claro.
A otro nivel, sin el viento, sí, sí, pero sí, sí con el protagonismo. Cuando se da cuenta que está en una posición que no es la que él quiere, la vuelve a recuperar. Y lo hace de una forma tan sutil en algunos casos, sí, que logra hacerlo. Y cuando la sutileza no va, se pone a berrear, se pone a gritar y bueno.
Claro, bueno, ahí está el ojo del padre o de la madre, que cuando el nene exige esto de que nosotros estamos queriendo hacer algo y ellos están, mamá, vení, ayúdame, haceme esto. Vos vas, estás con él 10 minutos, después se cansan, después quieren hacer otra cosa, uh-huh, y o no les interesa ya, ¿viste? Quieren jugar con vos, están insistiendo capaz que media hora, vos vas, juegan 10 minutos y ya está, andá. Es como poder tener la viveza de hacer eso, ¿viste? Decir, bueno, comparto con vos un rato y no decirles voy a compartir con vos un rato, sino sentarte, jugar con ellos un rato y al ratito te va a decir, anda a hacer lo que tenés que hacer.
¿Vos sabés que yo he descubierto de... cuando he estado con chicos, de ver un dibujo animado,
sí,
y de engancharme con el dibujo,
sí,
animado?
Sí, son geniales. A mí me encantan.
O sea, de golpe dice, bueno, vamos a ver un dibujo. Estás haciendo zapping, enganchas un dibujo que te parece no tan agresivo, te pones a verlo, y el pibe como que se pone chocho,
sí,
¿no? Y al final terminás vos más enganchado a la historia,
sí,
que él.
Sí, 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 sí. Sí, a mí me pasa mucho. Es más, hay una serie infantil que pasa en el mediodía en un canal, bueno, de estos de infantiles, y mi hija lo empezó a mirar, entonces yo en la hora de la comida lo mirábamos juntas, comemos juntas al mediodía. El papá no, porque el papá trabaja, así que no viene a comer. Pero nosotras dos sí comemos juntas, entonces lo poníamos así. A veces, al principio lo ponía ella y después lo ponía yo al programa. Y ya no lo quería mirar ella, ¿viste? Yo me había prendido el programa. Y vamos a apagar la tele, así charlamos, mamá me dice que yo me apagaba la tele. Pero bueno, sí, sí pasa eso, que uno se engancha.
Claro, con... ya te iba a decir, ¿qué pasa con la charla entonces?
Claro, no, ya vamos a charlar, pues ya a veces le digo, vamos a charlar un rato y le apago el televisor o, uh-huh, como para que me cuente lo que hizo durante el día, viste, que tenga este hábito de contarte las cosas que pasan. Esto que hay que fomentar mucho con los chicos, de que te cuenten todo, de no ser críticos y de escucharlos. Porque te pueden llegar a contar todo, no tienen problema.
No cerrar puertas, ¿no?
No, nunca, nunca.
Al menos bruscamente.
Nunca. Siempre decirles que te pueden contar todo, que los vas a escuchar, que los vas a entender. Entonces esto hace, da lugar a que ellos vengan y te cuenten cualquier cosa que pasa. Y a veces te encontrás con otros padres y dices, ay, vos te cuenta todo, porque Lucía me cuenta un montón de cosas a mí, ¿viste? Que...
Claro, o sea, esto es que a uno le dolía cuando era chico, que iba y contaba... Decía, sí, se me perdió el lápiz ayer en el colegio. Entonces, en lugar de ir a la base del problema,
sí,
de que en realidad no era tan grave, de que lo podía haber robado a alguien, generalmente venía el reto.
Claro.
Lo que pasa que vos sos un desordenado y nunca sabés dónde poner las cosas.
Claro, no.
Entonces, ¿qué hace el pibe? No cuenta más nada.
Y no. Sí, una vez yo la reté, no sé qué me contó, y yo la reté y me dijo... ¿Ves, mami? No te tengo que contar todo. Yo te cuento todo. Y yo digo, no, tenés razón, me tenés que contar todo y mamá no te tiene que retar. Porque también me contó algo así, que había hecho algo. Y sí, no. Si vos te abrís de escucharlo...
O sea, hay un equilibrio que hay que lograr. Porque sí, también hay que valorar lo que uno tiene. Pero uno puede venir todos los días a decir, perdí algo.
No, seguro.
Pero uno tiene que indagar si en esa pérdida a lo mejor no hay con la configuración de alguien que le roba.
Claro, seguro.
Y hacerlo entender... de que ante esa circunstancia tiene quien lo banque,
claro,
y tiene la posibilidad de quien lo defienda también.
Seguro. Sí, esto da para muchos temas, ¿no?
Sí, ya
podemos
me
hablar de muchos temas acá, pero sí, esto de que los chicos cuenten todo da para prevenir un montón de otras situaciones
cuenta.
también, ¿no? De que los chicos estén atentos a esto, de que te pueden contar todo, que no tienen que tener secretos con nadie, da para otros temas hablarlo, pero sí, esto,
Otros temas más intrincados,
sí,
¿no?
más intrincados.
Es este periodo de vacaciones o de escapadas con 4 o 5 días es también como para que uno ponga más bajo la lupa, ¿no? Cosas que le pasan a los chicos.
Sí, compartir tiempo con los chicos. A los chicos vos los dejás, estás jugando con ellos y te empiezan a contar cosas de la nada. No, bueno, yo soy psicóloga, ¿no? En el consultorio te cuentan un montón de cosas, pero uno cree que tiene que preguntar y no tenés que preguntar, porque ellos solos te cuentan las cosas. Donde ven que vos lo estás escuchando realmente y no le decís sí, y no sabes qué te están diciendo, sino que realmente los escuchás. Te empiezan a hablar de un montón de temas y de circunstancias que ellos quizás, esto que vos decís, quizás los pone mal y no te la dicen y no te lo cuentan en su momento y que vos podés llegar a apoyarlos o a buscarle otra vuelta, ¿no? A esta situación.
O sea que hay que aprovechar estas escapadas, hay que aprovechar estas vacaciones o hay que
Sí.
aprovechar el receso de ellos cuando dejan de ir al cole
Claro.
y no tratar de pensar todos los días, lo mando a pileta, lo mando a guitarra, lo mando con los primos, lo mando con esto, porque a lo mejor también le hace bien ese tiempo exclusivo para ellos, para charlar,
Sí.
para enterarse de cómo vienen, para escuchar un poco sus reacciones también ante cosas que pasan.
Claro, seguro. Esa hora que iba a pileta o esa hora que iba a hacer tal actividad, está bueno aprovecharla para ir a andar en bici, para ir a caminar, juntar caracolitos en la playa. Nosotros tenemos un montón de cosas naturales que podemos aprovechar acá en Pinamar. Entonces, ese momento que le dedicábamos, que lo llevábamos acá o allá a hacer tal actividad, la podemos aprovechar para estar con ellos.
Vos sabés que cuando me hablas de los caracoles en la playa, yo vivía en Capital,
Sí.
soy porteño, y siempre me sonaban como que tenía un encanto. Cuando uno le limpiaban los bolsillos del short que tenía o revisaban los juguetes, siempre aparecían esos caracoles que uno recogía en la playa
Sí.
o aquellos que uno se ponía en el oído y decía, ay, escucho el ruido del mar, ¿no?
Sí.
Por una cuestión física y acústica, más
Sí.
bien. Pero tenía toda una magia, ¿no? Era como llevarse un pedacito de acá como algo exótico.
Claro.
Hasta que después le tiraban todo junto, ¿no? Y un día desaparecía. Pero me hiciste acordar de eso también.
Sí, los caracoles son divinos, los caracoles.
Uno los llevaba. Después venía la abuela y decía que son mufas.
Ay,
Y
dale,
nada,
gracias.
claro. Esto no, porque trae mala suerte.
Sí, está ese dicho, ¿no? Sí, pero es divino. Los chicos cuando juntan los caracoles y te traen todos esos caracoles con todas esas formas raras que encuentran, y quizás vos lo viste 500 veces al caracol, pero
Claro.
para ellos es la novedad, o que tienen el agujerito para hacer un collar, que después nunca lo hacen al collar, pero bueno, juntan 500 caracoles para hacer un collar.
Tengo 3 de esos yo en casa que
Sí.
levanté por ahí porque tenía el agujerito, porque si no es imposible hacérselo. Pero bueno, charlábamos de esto entonces, de la cómo jerarquizar con los chicos el tiempo libre que tenemos, tanto sea en vacaciones como en una escapada. Y no necesariamente el ambiente tiene que ser el mar o la sierra, sino
No.
que puede ser aprovechar bien el tiempo cuando estamos a solas con ellos, en
Claro.
esos 4 o 5 días, por más que nos quedemos en casa.
Sí, aprovechar estar con ellos, compartir. Quizás a veces acá ves a las familias tomando el desayuno en algún lugar y los ves que están los papás con el diario, los nenes con la tablet, con el celular. Sacar un poquito de eso de la mesa y charlar y mirarnos a los ojos y hablar y hablar y escuchar. Principalmente escuchar a los chicos. ¿Qué tienen para decirnos? Tienen muchas cosas para decirnos siempre.
¿Vos sabés lo que me ha pasado a mí? El tema, si yo lo hubiera cortado en este punto, quedaba bárbaro realmente. Pero te quería preguntar, a mí me ha pasado muchas veces de consultarles a mis hijos cuando eran chicos, cuando tenían 7, 8 años,
Sí.
contarles cosas que me pasaban, por supuesto, adaptándolas a su
Sí,
edad.
sí, sí.
Y si eran, no me voy a contar algo cruento, algo
No, 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 no.
jorobado, para que ellos razonaran lo que me pasaba y me dieran su idea
Sí.
de cómo proceder.
Tienen.
El chico está despojado de un montón de
Sí.
justificativos y de atenuantes que uno trata a veces de sumar a una situación. Y tiene
Sí.
una visión tan clara.
Exactamente, eso te iba a decir. Tienen una visión muchísimo más clara que nosotros, mucho más clara. Porque tienen los ideales y los valores que nosotros les enseñamos de la verdad, la justicia y todo eso, O sea, si vos a un chico le contás algún caso, ponele, de corrupción, como estabas hablando hoy en la mañana, te va a dar la solución en 2 minutos. Si sí, se la contás a un adulto, te va a decir 500 quizás justificativos de, viste, de todos lo hacen, de los que están roban, y que esto y que el otro, y que son justificativos que tienen que ver con la sociedad, viste. Pero los chicos no, los chicos te dicen esto de la verdad y la justicia, que vos hablabas también.
Sí, vos sabés que estaba haciendo mi casa en el Partido de la Costa hace unos años, en otra vida, y el señor que se nota, los albañiles, salvo honrosas excepciones, no todos saben la canción completa. ¿Qué quiere decir esto? Saben hacer un encadenado, saben leer un plano, saben hacer un contrapiso, saben hacer un piso, saben dar paredes, saben poner las aberturas, pero capaz que no saben hacer un techo.
Claro, no.
En su afán de no darle de comer a otro, ellos se animan a todo. Si vos le decís, cambié de criterio, en lugar de una casa voy a hacer un faro, ellos te dicen que sí, salvo honrosas excepciones, y te lo hacen el faro, por más que le quede chueco o lo que sea. Y este hombre pertenecía a esa especie. O sea, lo que él sabía lo quería aplicar ahí. ¿Qué? ¿No? Cuando terminó el techo, yo me paraba en el frente de la casa y parecía esas casas chinas que tenían esas puntas levantadas, ¿viste? Así,
sí.
Me parece que fueran de hojaldre. Y yo lo miraba y le trataba de poner toda mi comprensión como para decir, no, en realidad está derecha, pero no. Esta cuestión de lo lineal y de lo simétrico era más fuerte. No, está todo torcido el techo. O sea, entonces le dije... Este tipo, que no le iba a pagar el techo hasta que no me lo acomodara, que no lo hiciera bien. Pues le digo, porque si vos me decís que estás trabajando con madera, que puede trabajar, que se puede torcer, con algo puede ser irregular, puede ser. Pero si me estás trabajando con viguetas o con elementos donde vos estás tirando una plomada o un nivel, es imposible. Bueno, la cuestión, para ir al centro de la cosa, yo le pregunto a mi hijo, le hago la narración, él era testigo, escuchaba las charlas y todo eso, y me decía, búscate, porque primero... Este hombre, que al cual le dimos para hacer la casa, había hecho todo un noviazgo de invitarnos y, viste, hasta lograr ganar la confianza y que uno dijera, bueno, este es el que más sabe de construcción. Y le planteó la cosa a mi hijo, habrá tenido mi hijo en ese momento 10 años. Y digo, ¿qué te parece? Vamos a ponerle Juan, lo de Juan. Viste que nosotros llevamos a la casa, ¿vos qué pensás? Y me dice... Yo creo que no somos tan amigos como antes, me dice. Y esa interpretación, ¿no?, de la realidad.
Claro.
No, como que el tipo en realidad no, ¿viste?, era lo que era.
Claro.
Él había hecho su negocio.
Y sí.
La cosa después salió bien, el techo no se cayó, no me lo cobró porque era más difícil desmontarlo que volver a hacer.
Claro.
Sigue estando así, pero ese comentario de mi hijo a mí me resultó algo inolvidable, ¿viste?
Sí, sí,
porque
sí.
Forma esa cuestión de por qué minimizar, por qué dejar a los pibes de lado cuando ellos son tan, tan atinados en lo que dicen,
sí,
y tienen
sí.
todo tan claro. Y uno tiene un montón de cargas y de cosas y que no lo quiero lastimar, no lo quiero ofender, es esto, lo voy a insultar. O sea, le pone una carga tan grande que se aleja del objetivo, que es aclarar los temas.
Exacto.
O tener una visual un poco más rotunda de todo lo que nos pasa.
Sí, exactamente.
Bueno, a pensarlo entonces. Si nos vamos de vacaciones o nos tomamos unos días, aprovechémoslo también con los chicos. Y seguramente no solamente vamos a poder enseñar, sino también vamos a recibir enseñanzas nosotros.
Vamos a aprender muchísimo. ¿Ah? Vamos a aprender muchísimo.
Quedó bárbaro el comentario de hoy, ¿eh?
Bueno, me encantó.
Bien.
Gracias, Raúl.
Gracias, Teresa, ¿eh? Ahí nos vamos, Rodrigo, a la pausa.